Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Don Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Si fuera García dirá, Don Tolo, érase una vez...
La historia de Derek Redmond, o el momento más emotivo de Barcelona 92. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 quedaron en el recuerdo como uno de los mejores de todos los tiempos. No lo decimos nosotros, no lo digo yo. En el mundo del olimpismo, pocos dudan en incluirlos dentro del podio de la historia de los Juegos. Así lo manifestaba, por ejemplo, Juan Antonio Samaranch, entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, en la ceremonia de clausura de los Juegos.
Gracias, Barcelona. Gracias, Cataluña. Gracias, España.
Lo habéis conseguido. Estos han sido, sin lugar a dudas, los mejores juegos de toda la historia olímpica.
Muchos fueron los desencadenantes, las imágenes, los grandes momentos que así lo configuraron. Desde una ceremonia de apertura brillante con la canción de Barcelona o el espectacular encendido del pebetero, a una organización sencilla pero ágil y efectiva, pasando por grandes registros deportivos, destacando, como no, la presencia del mejor equipo jamás visto en la historia del deporte, el Dream Team de Estados Unidos de baloncesto. Pero si ha habido una imagen, una escena, que ha pasado a la posteridad del deporte mundial, esa fue sin duda la que protagonizó el atleta estadounidense Derek Redmond junto a su padre Jim Redmond, porque fue una imagen de dolor, de sacrificio, de amor, de solidaridad, de tragedia y de superación, todo en una, todo en unos segundos.
¿Cómo olvidar ese momento? Pero intuimos que detrás de la historia hay mucho más.
Muchísimo más. Derek Anthony Redmond nació el 3 de septiembre de 1965 en Buckinghamshire, Inglaterra. Dotado por la diosa naturaleza de una inmensa capacidad física, encontró en los 400 metros lisos la horma de su zapato. Con tan solo 19 años batió el récord británico de la distancia y, a pesar de su juventud, los Juegos Olímpicos de Seúl se presentaban en el horizonte como su gran oportunidad para convertirse en una estrella mundial. El oro en el Campeonato Europeo de 4x400 en 1986... y la plata en la misma modalidad en el Mundial del 87, solo por detrás de la implacable Estados Unidos, así parecían confirmarlo. Aún en franca progresión, las medallas individuales no terminaban de llegar, aunque aquello no escondía que su futuro se presentaba brillante.
Pero Seúl se convertiría en su primera pesadilla.
5 semanas antes de la cita olímpica, Redmond comenzó a sufrir unos terribles dolores en el tendón de Aquiles. Decidió reposar hasta llegar a Seúl, a pesar de que aquello mermaría notablemente sus opciones de medalla. Pero al menos participaría y, dadas sus inmensas capacidades, ya veríamos qué sucedería, pensó él. Sin embargo, cuando se encontraba calentando para la primera ronda de clasificación, aquellos dolores volvieron. Redmond tuvo que abandonar antes incluso de comenzar la competición. Lo hizo en un mar de lágrimas. El sueño olímpico se le escapaba de entre los dedos. He tenido un problema con el tendón de Aquiles durante las últimas semanas. He tratado de llegar hasta aquí incluso sin entrenar correctamente. Por la mañana hemos probado y todo iba bien, pero al empezar a calentar el dolor ha vuelto y no me encuentro preparado ni físicamente ni moralmente para competir.
Mentally or physically.
Así hablaba el propio Derek Redmond, nada más confirmar que se retiraba de la competición, de los Juegos. Los siguientes meses fueron muy duros para el atleta británico. A la decepción por la no participación en los Juegos, se unieron hasta 5 operaciones más.
Y es en este momento cuando se agranda la figura de su padre.
Sí, Jim Redmond pasó de ser su padre a ser mucho más que eso. Consciente de las dificultades por las que atravesaba su hijo, físicas y anímicas, se convirtió en su mayor apoyo, su mejor amigo, su entrenador, su psicólogo y su sombra. Allá donde fuera Redmond, hiciera lo que hiciera, él iba a estar siempre a su lado para mostrarle su apoyo, para mostrarle que no estaba solo. Así hablaban de él diferentes figuras del atletismo británico, entrevistadas en un reportaje que el programa Informe Robinson de Canal Plus hizo sobre el atleta.
Jim y Derek were very close as a father and son.
Jim y Derek estaban muy unidos, no solo como padre e hijo. Juntos hacían un gran equipo. Jim era todo un modelo a seguir. Fuera donde fuera Derek, ahí estaba su padre apoyándole. Jim estuvo detrás de gran parte del éxito de Derek. Cuando peor estaba, le inculcó esos grandes niveles de ambición y aspiraciones.
Y la recuperación fue un hecho.
En 1991, con un Derek Redmond totalmente recuperado, llegaría el mayor éxito de su carrera. En los Mundiales de Tokio, Gran Bretaña, que formaba equipo con Roger Black, John Regis y Chris Akabusi, además de Redmond, claro, logró la proeza de superar a Estados Unidos en el 4x400 por solo 4 centésimas. Fue una de las mejores carreras de relevo largo que se recuerdan.
Akabusi has made it. Akabusi, gold for Britain. America second. And Jamaica third. And Great Britain take the gold from the favorites, the Americans.
De este modo, con la madurez alcanzada a sus 27 años y después de conseguir aquel brillante oro en Tokio en el 91, Barcelona 92 se presentaba ahora sí como la oportunidad perfecta para cumplir el sueño olímpico. Estaba más preparado que en Seúl. Y ya había pasado por el proceso de sufrimiento y mejora que necesitan casi todos los grandes campeones. Ni siquiera la nueva operación 4 meses antes de la cita olímpica le iba a arrebatar aquel sueño. Antes, al contrario, trabajó aún más, con más fuerza, y llegó a Barcelona con más hambre que nunca. En la primera serie se impuso con suficiencia, logrando la mejor marca personal en sus últimos 4 años. En la segunda, también ganó. Ya estaba en las semifinales, sin apenas despeinarse.
Así que ahí estaba él a un paso, a un pasito de cumplir el sueño.
En la tarde del 3 de agosto del 92 arrancaba la semifinal para Redmond. Tenía que ser un mero trámite, iba a ser un mero trámite. Con su padre en la grada, conscientes ambos de todo lo que habían sufrido, Redmond se disponía a afrontar el sueño de toda la vida. Querían conseguirlo y sabían que podían conseguirlo. La salida fue espectacular. Redmond arranca con una fuerza tremenda, fruto del entrenamiento, de la calidad y del que ha sufrido tanto para llegar hasta ahí. Pronto se sitúa en una buena situación. Vuela sobre la pista. Lo dicho, la semifinal iba a ser un trámite.
Had a great warm up, strides and everything went well. Came out on the track, put my blocks down. No problems, told us to strip down, strip down. Then you have the little bit where you're standing in your lane and they come and shove a camera in your face so everyone can see who you are. And blocked that out and everything, and he said, "On your marks, get set." I couldn't believe that I was running that quick.
Tuve un buen calentamiento, todo estaba bien. Me coloqué en mi calle, me posicioné y sin problemas. Luego tienes esos segundos de concentración en los que te colocan una cámara en la cara para que todo el mundo pueda ver que estás concentrado. Dijeron en sus sitios, preparados y salimos. No podía creer que estuviera corriendo tan rápido. Declaraba Derek Redmond al recordar aquella carrera en Olympic Channel.
Pero entonces, algo se rompió.
Cuando lleva 200 metros, Redmond siente un pinchazo en la parte trasera de su pierna derecha. Un tremendo dolor. Se echa al suelo. Y se rompen sus sueños. Los ojos se le llenan de lágrimas. Otra vez. 4 años esperando ese momento y todo termina de la manera más dolorosa. Un equipo médico corre hacia él, pero Redmond se levanta. Hundido, asegura que quiere terminar la carrera, que quiere cruzar la meta en una cita olímpica, aunque sea cojo. Es Redmond, de nuevo, en Informe Robinson. Estuve el tiempo suficiente en el suelo para ver cómo el resto se acercaban a la meta. Cuando vi que enfilaban la última recta, decidí levantarme y seguir corriendo. No podía creer que me estuviera pasando otra vez. Me quedé conmocionado, sentí frustración y rabia. Y lo único que tenía en la cabeza era terminar aquella carrera, terminar como fuera. Solo pensaba en acabar, en acabar, en acabar, porque podía ser la última carrera de mi vida.
Y Derek acabó aquella carrera y lo hizo cojeando.
No quería terminar así, no sin luchar. Los últimos 200 metros los hace sin apenas poder mantenerse en pie, con una cara desconfigurada entre lágrimas y dolor. El público se compunge y le engrandecen. Suena una tremenda ovación. De repente, las cámaras que se habían quedado con Redmond captan a un espontáneo que se le acerca. Le intentan detener, pero le dejan pasar. «Soy su padre», debió decir, porque el que ahí estaba, sobre la pista, era Jim Redmond. No iba a abandonar ahora a su hijo. Salté a la pista para ayudarle porque vi que estaba sufriendo mucho. Fue una decisión que tomé de repente. No estaba planeado. Supongo que fue el instinto paternal.
Claro, el padre, preocupado al ver tanto dolor en su hijo, le pediría que se retirara.
Así es, eso es lo que le pidió, pero Derek no puede, no quiere. Su sueño era conseguir una medalla olímpica. Sabía que podía hacerlo, pero la mala fortuna se lo impedía otra vez. Al menos quería terminar la carrera, cruzar una meta olímpica. Quizás seguramente la última oportunidad que tenía para hacerlo. Así que el padre agarra al hijo y los dos juntos avanzan hasta la meta. Derek Redmond cojea y llora cuando cruzan. Jim Redmond hace de maleta humana. El público se pone en pie y ovaciona al atleta. Quizá la mayor ovación de todos los juegos. Y juntos cruzan la meta. Entonces el padre también se descompone y rompe a llorar. Padre e hijo se abrazan. Un demoledor, conmovedor e histórico abrazo. Así se narró en directo en la televisión británica. A Redmond le vuelven a aparecer sus problemas con las lesiones. No puede ser verdad y quiere continuar. Es peligroso porque su tendón de Aquiles está muy dañado. Está convencido, solo quiere terminar. Su padre ha saltado a la pista para detenerle. Le va a pedir que no siga. Va a haber unas palabras entre padre e hijo. Tan solo quiere terminar en sus primeros Juegos Olímpicos.
Aunque no consiguió el sueño de la medalla, la manera en cómo terminó aquella carrera convirtió a nuestro protagonista de esta noche en una leyenda.
Soy el padre más orgulloso del mundo. Estoy más orgulloso de él de lo que lo estaría si hubiera ganado el oro. Hace falta tener muchas agallas para hacer lo que ha hecho, declararía a la prensa Jim Redmond, el padre, al concluir la carrera. Unos días después, los médicos confirmaban las terribles sospechas. No podría volver a competir, no podría volver a correr nunca más. La de Barcelona, aquella, era su última carrera.
Pero Derek Redmond tampoco se detuvo ahí.
Como ya hemos contado aquí en más de una ocasión, los grandes campeones lo son también ante la adversidad. Si no podía correr como él sabía hacer, buscaría otros deportes en los que sus limitaciones físicas no fueran un impedimento. Probó con el baloncesto y lo cierto es que no le fue mal. En 2 años pasó a ser profesional e incluso llegó a ser internacional con Gran Bretaña. Hoy día, Derek Redmond, a punto de cumplir los 50 años, se dedica a dar charlas y conferencias por todo el mundo, usando su historia de éxitos y de fracasos como una motivación para todos aquellos que quieran escucharle. La historia de cómo el dolor físico es temporal, pero la gloria dura eternamente. Es Frank Dick, jefe de entrenadores del equipo británico en Barcelona 92, en Informe Robinson. Tiene un gran don, porque vio cómo sus sueños se rompían ante sus ojos, pero también vio la posibilidad de que se puede terminar contra todo, de que se puede luchar contra todo para alcanzar una meta. Ese es un gran mensaje que Derek puede dar a todo el mundo, porque él lo ha vivido.
Toda la vida trabajando, durante 4 años especialmente para estar en una cita olímpica, con posibilidades además reales de ganar una medalla y muy posiblemente la de oro, eres el mejor, cada día levantándote, sufriendo, cada día, durante 365, multiplicado por 4, llega la cita olímpica y te rompes. Y muchas veces cuando dicen, no, tal atleta ha logrado un diploma olímpico, y decimos, un diploma olímpico, como si fuera una cosa que está al alcance de cualquiera. En fin, Derek Redmond, que alguno más ha cumplido, ¿eh? Porque si nació en el 65 y yo nací en el 62 y tengo 56 para 57, pues el señor Redmond, salvo que sea Benjamin Button y vaya descumpliendo, alguno más de 55 está. Aunque se mantendrá muy bien, me imagino. Tololeal, muchas gracias.
Muchas gracias, Juanma.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.